No oigo nada, Ángel.
Claro, porque tenías que empezar a hablar.
Ah, vale. Bueno, pues déjalo. No corte ni nada. Muy buenas, bienvenidos a los aristócratas, versión Skype, ¿no? Y
Claro.
navideña.
Esto realmente era un sketch.
Este
Lo
era un
hemos
sketch,
hecho.
era un gag, ¿no? Como los que hace Art Garney, ¿no? En el programa del que vamos a hablar hoy, ¿no? Qué bueno que bueno, es el Star Wars Holiday Special, ¿no? Que yo me acuerdo cuando se lo propuse a Ángel, que lo primero que me dijo es que bueno, que sí, pero que esto no es de Navidad, sino de Acción de Gracias.
Bueno, a ver, es un poco. No está claro, ¿eh? No está claro. Realmente, bueno, ahora lo comentamos,
Sí.
pero incluso para los americanos, para los norteamericanos, o sea, para los estadounidenses, ellos normalmente hacen referencia a él como el especial de Navidad de Star Wars. El asunto está en que este programa, digamos que lo que tratan, que es el Día de la Vida, ¿no? Ese Día de la Vida que tratan en el universo Star Wars, es una mezcla entre lo que vemos normalmente de los americanos que hacen en Acción de Gracias con los regalos de Navidad y el rollo Navidad, y además el especial se estrenó antes de Nochebuena, o sea, de Nochebuena, perdón, de Acción de Gracias. Se estrenó a mediados de noviembre.
Claro,
Como
pero
un.
realmente es un concepto bastante antiguo del Día de la Vida, ¿no? Porque, claro, es una cosa que sirve lo mismo para un roto que para un descosido, claro. O sea,
Claro.
con muy buenas vistas, pensando, bueno, pues esto es un especial que pondremos cada vacaciones de Navidad o de lo que sea, y siempre va a funcionar, ¿no? Porque no, no es
Sí.
estrictamente navideño, ni de Acción de Gracias, ni de nada.
Y de hecho, yo creo que sí que es cierto que hay un. O sea, siempre se dice que realmente es el especial de Acción de Gracias, pero la traducción sería el especial de vacaciones, ¿no? De
Claro.
días de vacaciones. Y siempre se ha hecho referencia a él, tanto en España como en Estados Unidos, como en todos los lados, como el especial navideño, que es una. De hecho, creo que incluso el título en castellano es especial navideño. Creo, no estoy seguro.
A ver, nosotros hemos visto la versión que se hizo para
La
Latinoamérica
latina, sí.
y en América Latina sí que se estrenó en Navidad y sí que es un especial navideño, ¿vale? Entonces, pues bueno. Queda ambigua la cosa, pero nos da un poco lo mismo porque sí que es muy navideño, ¿no? El especial este. O sea,
Sí.
de hecho es que es como un mal programa de Cruz y Raya, pero con los protagonistas de Star Wars por ahí correteando, ¿no?
Es malísimo, es malísimo. De hecho, a ver, los norteamericanos, cuando digo norteamericanos, meto Canadá también, ¿no? Pero los estadounidenses, y yo creo que los canadienses también, tienen esta costumbre de hacer especiales navideños que se suelen poner durante todo el mes de diciembre. E incluso, ya digo, prácticamente para ellos, Acción de Gracias empieza lo que es la temporada, no la temporada navideña, pero sí la temporada de productos relacionados con la Navidad. O sea,
Sí.
de películas, series y tal. Entonces, ellos mismos este especial lo introducen como especial navideño de televisión. Sí que es cierto que hay mucha tontería aquí de, no, no es un especial navideño y tal. Pero sí tenemos que considerarlo como tal y tenemos que considerarlo como muy malo y muy rancio.
Sí, no, además como una pieza de derribo acojonante, porque además es que yo no había visto nunca, yo había oído hablar del Holiday Special de Star Wars. Pero claro, al no ser yo muy fan de la franquicia, ni estar metido de lleno en ella, pues bueno, pues había oído hablar de él y ya está. Pero claro, digo, pues esto estaría gracioso verlo, ¿no? Ahora por Navidades. Y claro, y yo lo que me he llevado es un descubrimiento aquí, ¿sabes? Una cosa, porque claro, en un principio decimos, pero para los aristócratas no sé yo si esto. Bueno, que no lo hemos dicho, que esto los aristócratas, ¿no? Que bueno,
Sí,
que ya.
bueno, verdad, bienvenidos a los aristócratas un mes más.
Un mes más, feliz Navidad, porque este es el especial Navidad. Y nada, y como veis, pues hoy está uno en Zamora y otro en Madrid. Y bueno, y vamos a dedicar el programa al Star Wars Holiday Special. Vale, ya habéis presentado todo esto. Decir que, claro, que yo esto no lo había visto nunca. Y claro, cuando lo. Voy a quitar la ventanita porque estás ahí trasteando y me distraigo. El Skype.
Espera, espera, que te la quito yo desde aquí, desde la central de datos.
Vale. Sí, porque está para arriba y para abajo
Ya
y
está.
se me va la esta. Vale. Que, claro, yo me he encontrado aquí con una cosa. Mi opinión es, después de haberlo visto dos veces. O sea, porque el impacto que ha causado a mí es muy grande, ¿no? El de este especial. Además, sin problemas con las traducciones ni nada, porque lo hemos visto en latino, ¿no? Yo, sí, es malo, es una pedazo de mierda de cuidado, pero digo yo, para el nivel americano, porque lo que te quiero decir es que esto es lo más parecido a un especial de Navidad de los que se pueden hacer aquí, te quiero decir. O sea, es un espectáculo de variedades, lo único que dentro del universo de Star Wars, y además, oficialmente, te quiero decir que muchos de los acontecimientos del especial... luego ramificaron en las películas y en las distintas series y cosas que hicieron, ¿no? Entonces, es como una cosa muy extraña, hecha bueno, con el beneplácito de Lucas, además, ¿no?
De hecho, ahora que está tan de moda otra vez los Mandalorianos, ¿no? Por la serie del Mandaloriano, uh-huh. Era uno de las, digamos, de las pocas entradas que tenía en el canon Boba Fett.
Bueno, la primera aparición oficial de Boba Fett.
Claro, aquí lo vemos en dibujo animado.
Sí, sí, sí. En un dibujo animado que además también fue el que dio el pistoletazo de salida para lo que luego sería la serie Droids y la serie Ewoks, ¿no? Que eran también spin-offs del universo Star Wars. Pero claro, que vienen todos del especial este. Lo que pasa es que el especial este tiene mucha gracia porque el tema está en que, claro, cuando lo iban a estrenar y tal, se creían que esto iba a ser la polla, ¿no?
Bueno, y que tenemos que decirlo, que es un especial de comedia, ¿eh?
O sea, es un
especial cómico, hecho además uno de los guionistas, todos son guionistas de comedia, pero uno de los guionistas es bastante famoso, es Pat Proof.
Pat Proof, claro.
Yo creo que lo hemos traído alguna vez para alguna cosilla. Uh-huh. Y, o sea que estamos hablando de gente muy fuerte, de gente... Sí, sí, no.
Y ahí, a ver, para mí el protagonista es Al Garney, que es el que está todo el rato, ¿vale? Sí. Al Garney, pues bueno, es un... A ver, era muy popular por la serie aquella de Honeymooners, que esa no llegó nunca aquí, ¿vale? Pero luego el tío sí que hacía algunas películas y lo que sorprendió a propios extraños en los años 70 fue porque, sin que nadie se lo esperara, se ganó el Oscar al mejor actor por la película Harry y Tonto, que es una película que sí que llegó aquí, pero solamente en los circuitos de versión original y tal, como muy de tapadillo. Y ahí Al Garney se llevó...
Bueno, sí. Y está también Harvey Korman.
También.
Que sale bastante ahí disfrazado de mamarracho. Bueno, y sí. Bea Arthur.
Pero que además,
seguramente sean más famosos aquí.
Al Garney. Las chicas de oro. Claro. Sí, claro, pero además es que los números de ¿cómo se llama el otro que has dicho?
De Harvey Korman, el eterno compañero de Mel Brooks, ¿no? De las películas de Mel Brooks.
Sí, bueno, pues esos números son una puta mierda. Eso sí que son una mierda, porque es el de la cocina, ¿no?
Sí.
Y el otro que también sale haciendo el ridículo por ahí. Pero claro, pero es maravilloso lo que es el especial entero, porque además lo decía un crítico, decía que esto de Star Wars Holiday Special era lo peor de Star Wars juntado con lo peor del espectáculo de variedades, ¿no? Entonces, ese coste sería esto. Y es que es verdad, porque es que... A ver, ¿cómo sería un equivalente español? A ver, una serie de éxito española de la de ahora, yo qué sé, esta de... ¿Cómo se llama?
Una serie española, Casa de Papel. Alguna
por
de
ejemplo, esta, La Casa de Papel. Claro, tú imagínate un especial de La Casa de Papel, pero con los músicos de José Luis Moreno.
Claro, y en plan bromas y risas y tonterías.
Claro, porque la Al Garney y la Bea Arthur y todo esto en esa época ya estaban de capa caída. O sea, no, ni siquiera estaban en los momentos álgidos.
Pero es que... A mí hay una cosa que me maravilla de esto. Bueno, es un despropósito, por supuesto, y de hecho a día de hoy George Lucas reniega absolutamente de él, todo el mundo que participó, principalmente los... no, Carrie Fisher no tanto, porque Carrie Fisher se lo tomaba a coña, pero Harrison Ford y Mark Hamill, por supuesto, les parece un horror. Sí,
Mark Hamill llegó a decir que esto es lo peor que había visto en su vida.
Sí, sí, sí. Uh-huh. A Carrie Fisher le daba un poco igual porque estaría muy drogada. Seguramente. Y siempre que habló la pobre, siempre que habló hasta la muerte, le hacía mucha gracia, digamos. O sea, decía que era una mierda, pero le hacía gracia.
Pero esto también, esta renegación por parte de Harrison Ford, de Mark Hamill, etcétera, 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 lo que deja es un poco constancia de lo tontos que son, ¿no? Y del poco sentido del humor que tienen. Porque, claro, están como siempre tratando de evitar hablar de este especial y tal, incluso Lucas y tal, pero realmente esto es un objeto. Esto sí es de culto y no la saga. O sea, porque es que encima es un especial que jamás ha salido en DVD, jamás en Blu-ray, ahora sí ha salido, pero son piratas. Te quiero decir, es peña a lo mejor, porque tenía el Betacam de cuando se emitió en televisión y ha tirado copias en Blu-ray, que lo han remasterizado los fans.
Es un contenido que nunca ha salido de manera oficial, digamos, pero que siempre ha estado rondando por ahí. Tanto en VHS como posteriormente, por supuesto, ya en la época de Internet. O sea, es una cosa que siempre ha estado por ahí. Yo, de hecho, recuerdo yo cuando era crío que esto se movía por los videoclubs. El especial navideño, y supongo que sería el latino también. Yo en su momento no lo vi. Sí que vi algún trozo en vídeo comunitario, que también supongo que sería el latino. Yo, de hecho, es como lo recuerdo.
Sí, porque a España no llegó.
Sí, no, por eso te digo que tiene que ser. Me refiero a que sería la misma versión.
Cosa que además no entiendo, porque esto en los 80 en España hubiera funcionado de pelotas.
O sea. Pero es que esto fue una cosa muy... A ver, realmente el especial este se hace en el 78, que es inmediatamente después de la primera película, inmediatamente después de Star Wars, uh-huh. y antes del Imperio Contraataca.
Eso ¿vale? es.
Entonces, que sería la segunda, luego ya venía el Retorno del Jedi. Claro, es un producto que yo creo que inmediatamente Lucas se dio cuenta de que era una mierda gordísima, y lo ha intentado por todos los medios enterrar, yo creo. Desde, quizás a lo mejor no inmediatamente después, pero sí desde muy pronto. Y yo creo que una vez sale el retorno, el Imperio Contraataca, el público y la crítica se levantan en la silla, digamos, y dan palmas con las orejas. Y tal, echas la vista atrás y ves que entre Star Wars y el Imperio Contraataca no puede estar esta mierda. ¿Sabes? O sea, no puede formar parte del canon. No aporta nada, es un insulto. Mira que yo tampoco soy absolutamente talibán ni nada para el estilo de Star Wars. Me gusta simplemente algunas más y otras menos y ya está. Pero es que esto es una mala sitcom de los años 50 o de los años 60, con esos, además, esos muebles que tienen los Wookiees, que son, que parecen una casa de los años 50 de California, ¿no? Con esos muebles, esos juguetes de niños. O sea, es que es absurdo, ¿no?
Pero están diseñados por Sam Winston, o sea, que es muy bonito, sobre todo el padre de Chewbacca, ¿verdad? Que tiene la cara así, está un poco así como contrahecho, ¿verdad? Sí. Y luego, pues el niño pequeño deficiente mental, ¿no? Que ve la tele y...
Pero es que es muy... O sea, parece una parodia, realmente, y no está hecha con la intención de ser una parodia. Pero está hecha con la intención de ser una cosa graciosa del universo.
Sí, como una cosa simpática, y lo que pasa es que es un mierdote. Pero que es lo grande, ¿no?, de todo esto. Pero escucha, es un poco culpa de George Lucas también esto, porque George Lucas, a ver, lo primero que dio luz verde al proyecto desde el primer momento, el CBS, ¿no?, el especial de vacaciones de Star Wars, después del éxito de la película, claro, el tío dijo, bueno, pues vamos a hacer un poco de dinero y tal. Entonces, el tío lo que estaba pensando era en hacer un spin-off sobre la familia de Chewbacca, de los Wookiees y tal, en su planeta y tal, ¿vale? Y eso al final desembocó en el especial este, es decir, que él les dijo a los directivos de CBS que podían hacer el especial siempre y cuando tuvieran mucha presencia los Wookiees, ¿no? O sea, diciendo, ya que no voy a hacer la película, que esto sea la película de los Wookiees, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente de CBS, que a las que les cedieron todo lo que es los utensilios, los actores, el atrezo original de la película, ¿no? Pues bueno, se montaron ahí unos decoradillos e hicieron su sitcom, ¿no?, sobre Star Wars, ¿no?, con un planteamiento que es maravilloso, que es que Chewbacca pues tiene que llegar el día de la vida, que es lo más parecido al día de Navidad o de Acción de Gracias o lo que sea, ¿no?, de nuevo Star Wars, tiene que llegar a tiempo, pero claro, están en el Halcón Milenario y se les complica la cosa.
Sí, porque está el Imperio, porque es una zona dominada por el Imperio.
Claro, claro, claro. Entonces, pues para llegar a la casa de Chewbacca, pues las pasan putas. Y entre medias, pues vemos el día a día y los quehaceres de esa familia Wookiee, ¿no? De esa familia Wookiee y de unos personajes secundarios que son todos los cómicos estos, pues bueno, que básicamente se hacen ahí sus rutinas, ¿no? O pequeños sketches como ese que es mi favorito, el de Lal Garney, que regenta una tienda de objetos varios, ¿no? Que tiene un acuario pequeñín, ¿no? Y hay un soldado imperial que está allí comprando. Y le dice, ¿qué viene usted a detenerme? Y dice, no, vengo a comprar, hoy no estoy de servicio. O sea, y una serie de chistes rancios, malísimos, que claro, que a lo mejor en otro tipo de especial navideño no hubiera sentado tanta cátedra, pero es que se trata de un especial navideño de Star Wars, ¿no? Entonces ver a Lal Garney este, que además hace referencias y chistes y guiños al personaje suyo en Honeymooners, ¿no? Pues era un poco como, ¿qué es esto, no?
Pero... Sí, esto todo parte, La idea de hacerlo de esta manera, de hacer una especie de un show especial de muy al estilo de sketches de los años 70, todo viene porque era la época en la que estaba muy de moda este tipo de producciones. Yo creo que si no había empezado ya, no, había empezado seguro porque es del 77. Bueno, de hecho duró poquito, pero el show de Richard Pryor, o sea, había un montón de programas de sketches de este estilo que funcionaban muy bien en cuanto al público. Y claro, intentan copiar ese estilo, esa manera de hacer las cosas, ese rollito parecido a Saturday Night Live, al Richard Pryor Show, a ese tipo de cosas.
Sí.
Entonces, hacen esta película con esos insertos y esos rollitos, esas gracias, esta sitcom mezclada con sketches, pero es que no funciona en absoluto. Y es lamentable, o sea, es realmente un producto. Es que encima yo creo que además, si eres muy fan de Star Wars, te gusta menos todavía. Porque lo decimos, parece una parodia hecha por gente que no quiere hacerla. De hecho, esto, claro, inmediatamente, esto cuando lo vio Lucas y lo vio la gente, casi se mueren, ¿no? O sea, esto ya te digo, Lucas lo ha intentado esconder, de hecho lo niega. O sea, no niega que exista porque existir existe, pero siempre lo ha considerado absolutamente fuera o externo a la saga. Para él nunca ha existido como dentro del canon. Y la verdad es que, hostias, es que yo lo había visto hace 1000 años en una copia de estas en vídeo que no se veía nada y ahora lo
Sí.
he visto mejor y es casi peor, verlo mejor.
Sí, pero es graciosísimo. Yo me estaba partiendo el ojete todo el rato porque, o sea, yo cuando empieza, porque es la madre de Chewbacca, no, la esposa Chewbacca, que se pone a cocinar. Y entonces, pues se pone un programa de televisión de cocina y sale el cómico este disfrazado y empieza como a hacer el gilipollas, o sea, porque es que no tiene ni gracia. O sea, es que es ahí como echando muchas cosas en la olla. Bueno, y esto es así, y esto yo lo voy a echar no sé qué. Y la Buki haciéndose la pizza un lío con esa receta, ¿no?
Claro, el chiste está en que Corman, que hace de un alien o de una alien que es cocinera, es el clásico programa de cocina de estos que se veían antes tanto, que es la persona haciendo cosas para que tú lo copies. Pero claro, el alien tiene 7 brazos. Entonces empieza a hacer, dice, a lo mejor con un brazo damos vueltas, mientras con el otro echamos no sé qué, con otro echamos no sé cuánto y con el otro hacemos así. Entonces, en que el personaje Wookiee de la mujer de Chewbacca, claro, solo tiene 2 brazos, como un ser humano también, ¿no? Entonces, esa es la gracia. Lo que pasa es que
Pero
es
es que
como que
dura
agu
7 minutos.
aguantan mucho eso.
Es que dura 7 minutos el segmento.
Y el chiste es ese únicamente, además.
Claro, que en dos lo pudiera haber hecho y dar paso a otra cosa, ¿no? Pero no,
Sí,
lo
es.
eternizan ahí. Bueno,
A
bueno.
mí me recuerda a un muy mal Made in America o un Amazonas en la Luna, una cosa de estas, o sea, pero muy mal hecho, muy mal, con las cosas súper largas, o sea, todos los sketches que hay o números que hay son larguísimos, son
Es
todos
que
larguísimos, duran todos más 5 minutos de lo que deberían, como mínimo.
esto se lo debieron encargar a la peña que debía estar ya mayor, de gente de otra época y de, ¿sabes? Porque es como, claro, porque por aquel entonces Star Wars era una cosa muy nueva, muy, muy moderna, ¿no? Con muchos efectos especiales, muchos rollos. Y claro, entonces esto es un especial de Star Wars como hecho por ancianos agonizantes. O sea, el ritmo muy lento. Muy de televisión de los años 50, muy, muy de Hello Lucy, ¿no? De esto de que plantaban la cámara ahí y
Sí.
pasaban las cosas muy despacio delante de la cámara. Es ese rollo, ¿no? Pero claro, luego esto aderezado con los espectáculos propios del mundo de, ¿cómo se llama esto? Los programas de variedades, ¿no? Entonces, claro, ese segmento maravilloso en el que uno de los Wookiees mira a una especie de plataforma y en esa plataforma unos seres pequeñitos hacen malabares. Pero malabares de estos de tirar los bolos
Como
y
del
los
circo,
escoltas.
como de un circo de estos, del circo del arte, ¿no?
Bueno, si fuera el circo del arte, no, es como un circo normal de estos de los gitanos, pero con personajes vestidos del universo Star Wars. Bueno, ni siquiera del universo Star Wars, porque esos son.
No, estaban más bien vestidos como de los mundos de Yuppie o una cosa así, o de Barrio Sésamo, esto de un inserto de Barrio Sésamo parecía.
Sí. Y claro, y el Wookiee mirando fascinado esa puta mierda. O sea, pero es que luego, además, es malo este especial en todos los sentidos, porque luego, pues, introducen pocas actuaciones musicales, Para mi gusto, yo hubiera introducido más, porque eso hubiera sido un documento de la hostia, ¿no? Ver ahora, yo que sé, a los Earth, Wind & Fire vestidos de Star Wars tocando algunas de sus canciones, ¿no? Pero bueno, solo tiene dos actuaciones. Uno es de unos pies que yo no sé ni quiénes son, ¿vale? Que es la segunda. Y luego, sobre todo, la de Diana Ross. Pero que Diana Ross, en vez de cantarse una canción disco de estas espaciales que hacían en la época, se canta una especie de balada aburridísima, ¿sabes? Que lo único que hace es romper el hilo de eso, que no tiene ninguno, o sea.
Pero no era Diana Ross. Era
no, es Donna Summer. Diana.
No, era Diana Carroll.
Ah, o sea, que no es ninguna.
No.
Bueno, pues una negra era.
Es Diana Carroll.
Sí, bueno, me da lo mismo quien sea el artista. O sea, para lo que quiero contar es lo mismo. O sea, que ¿qué mierda de canción es esa en un especial de Navidad? Sí,
y además es como, es rara porque la empieza a ver el niño y es una canción que es así como rollo sensual, extraña. O sea,
es que... Sí. Pero esa todo... la ve el abuelo porque le pone el Al Garni un casco que sirve como de entretenimiento o algo así. Porque tampoco
claro que... No, además le dice como, ya verás, con esto te vas a poner a tope, ¿no? O algo así.
Sí.
Y es en un especial de, familiar de Navidad, le está dando un casco de realidad virtual al abuelo para hacerse pajas, básicamente.
Básicamente, porque encima luego bueno, quien sea esta negra, no sé quién es, diciéndole, ven aquí, te estoy esperando, ¿no? Estoy muy caliente, ¿no? Cosas así. Claro, y el abuelo Wookie flipando ahí con la movida, ¿no? O sea, que de vez en cuando le hacen insertos de él gozando, ¿no? Dentro del casco.
Encima, es que está todo mal, porque encima si te fijas... claro, Mark Hamill sale muy poco, entre otras cosas porque casi se mata justo antes de esto, pero todavía en esta película es en la que más se le nota la cara como que casi se mata, porque sí, sale, sí. Sale con la cara destrozada ahí, rara, como que parece una máscara, ¿no? Suya. Sí,
súper maquillado ahí y además le cometen la torpeza de hacerle dirigirse a cámara, ¿sabes? Que con lo cual es más rancio todo todavía porque está hablando con... ¿con quién habla? Con Chewbacca habla, ¿no?
Sí, está hablando, me parece, sí, está hablando por una conferencia, ¿no? De estas, una videoconferencia.
Sí, sí, con Arturito, ¿no? Que me hace mucha gracia eso. Claro, es R2D2, pues traducen los latinos Arturito.
Sí, sí, pero además lo dicen, ¿eh? Arturito. O sea, no te creas que intentan esconderlo un poco, ¿no? No.
No, no, Arturito, con dos cojones ahí. Sí, sí, bueno, Mark Hamill ahí, además con un rictus así como de ir drogado, ¿verdad?
Es claro, como... porque era en las otras pelis sí que, digamos, ya tenía mejor la cara y además le tapaban mucho con la luz, con los planos y tal, intentaban que no se viera tanto el golpe.
¿Pero qué le pasó? ¿Que tuvo un accidente justo antes? ¿O
justo después de la primera tuvo un accidente de coche y básicamente se partió la cara.
Vale, entonces claro, está aquí adecentado para que no se le note tanto, ¿no?
Sí, además es que pues, el problema es que le notas la cara muy rara, porque no se le ve tan rara, o sea, se le ve mucho más rara que en las dos pelis posteriores. Y se le ve, evidentemente, infinitamente más rara que en la anterior, que estaba bien.
Claro.
Es como una cosa muy, muy, muy chunga. Pero bueno.
Yo no sabía que era por un accidente, yo pensaba que era por el abuso de drogas, ¿no? Como...
No, fue por accidente.
Vale. Sí, no,
no es lo más duro de la película, de todas maneras.
No, tiene cosas pero terribles, ¿no? O sea, ¿qué más podemos destacar? Lo de... Bueno, a ver, los dibujos animados, ¿no? El segmento de animación que te cuelan ahí de repente, ¿no? Con la primera aparición de Boba Fett. Vale, ese que a mí me parece un bodrio, ¿vale? He leído por ahí que está considerado lo mejor de ese especial y que es el material extra que en las ediciones de Blu-ray que están sacando ahora la primera trilogía y tal, omiten lo que es el especial entero, pero sí te meten el segmento de dibujos animados.
A ver, probablemente sí que sea lo mejor, pero sigue siendo malo. O sea, seguramente es lo mejor del especial, pero claro, con poco se hace lo mejor del especial. Una vez más, creo que es un corto de animación larguísimo. Es casi tan largo como un capítulo de animación de una serie de la época.
Además,
de estos que normalmente, ¿te acuerdas? Que las series eran a lo mejor como dos capítulos dentro de un capítulo. Pues uno de ellos pues prácticamente es esto. Y es muy lento, muy, no sé, muy chungo.
Y con un gag de mierda al final. O sea...
Bueno, sí, sí. O sea, es lamentable. Lo que pasa es que sí que es cierto que a la gente que son muy fans de Star Wars sí que le tienen mucho cariño por todo el rollo Boba Fett.
Sale Boba Fett ahí, ¿no?
Sí, además el muñeco está basado, creo que el muñeco de merchandising está basado en la imagen del corto de animación, o sea, hay como muchas cosas, pero claro, o sea, es una cosa, es que no está en tono, o sea, está todo tan mal que es normal que esto sea considerado como lo mejor, porque con poco eres lo mejor de una mierda, ¿sabes? No te hace falta mucho para ser lo mejor.
Sí, luego el final maravilloso, de todos cantando en el día de la vida, ¿no? La princesa Leia ahí cantando la mierda esa sobre la base de John Williams.
Que lo hemos puesto para la entrada del programa.
Y ahí sonaba, ¿no? Pero claro, todos juntos ahí, abrazando a Chewbacca y tal, y luego ya, maravilloso, ese primer plano de Chewbacca como recordando todo lo que ha vivido en Star Wars 1.
Es que es un ridículo.
Y le ponen a él un primer plano como sonriente, ¿no? Así, que luego ese es el que han utilizado para publicidades y tal, que le han puesto un gorrito de Papá Noel encima a Chewbacca, ¿no? Que por eso te dije, yo creo que es de Navidad, que sale Chewbacca con el gorrito de Navidad.
Sí, no, ya te digo que la idea es, los productos estos se suelen hacer para poner a partir del Día de Acción de Gracias, que creo que es el 21, ¿no? De noviembre, si no me equivoco. Yo es que no estoy muy puesto en fechas americanas, pero, o, bueno, no lo sé, o creo que es el primer día de nos. No lo sé ahora mismo. Bueno, sí que sé que sé que es en noviembre en Estados Unidos, a finales de noviembre,
Sí,
o
y esto
veintitantos.
vale para nosotros para un descosido. En algunos sitios se ha estrenado como en Navidad, en otros tal,
Sí.
porque claro, al
En
final.
casi todos los sitios donde se puso, en España no se puso, pero en casi todos los sitios donde se puso, sí se pasó como navideño. Y ya te digo que los propios americanos se refieren a él como el especial de Navidad de Star Wars. De hecho, hay un par de entrevistas de Conan O'Brien, que entrevista a Harrison Ford y otra a Mark Hamill, sobre la más famosa es la de Harrison Ford, que precisamente se refiere al programa como con la coña de, oye, ¿no te acordarás de un especial navideño de Star Wars? Y le dice Harrison Ford, eso no ha pasado nunca. No, eso no existe, no sé qué, con la coña. Así
Pero
que
te digo,
incluso para ellos es un especial navideño también.
poco sentido del humor tienen ahí, eso no ha pasado nunca. Y dice, pues
No,
claro,
pero a ver, lo hacían de broma.
encima Jan Solo, ¿no? Como le llaman.
Jan Solo, es que eso me
Harrison Ford
parece.
tiene mogollón de presencia, porque es el que va con Chewbacca, incluso llega a interactuar con los Wookiees en la casa de ellos. O sea,
Sí,
que
sí,
tiene
sí.
mucho más que Mark Hamill, que sale un momento, y mucho más que la princesa Leia, que lo único que está es saludando a su amiga, la esposa de Chewbacca. Hola, mala, ¿qué tal estás? ¿No? Le dice.
En esa casa, además, esa casa que estaba diseñada por Ralph McQuarrie, que es el diseñador de Star Wars, por unos diseños antiguos que había hecho, que estaban, digamos, desechados. Pero es que es una casa americana de los años 70, de los años 60-70. O sea, lo único que hay madera en las paredes, porque, claro, como los Wookiees viven en los árboles. Pero sí, pero es una casa normal y corriente, con su horno, con sus fotos enmarcadas, o sea, con sus estanterías de la época. Es
Claro,
que es un despropósito esto. Es que
sí.
es espectacular, o sea,
Me parece de
con.
coña. Si no supieras que va en serio el especial este, ¿de qué
¡Claro!
es de coña ya?
A ver, es un extraño caso de comedia no pretendida, porque sí pretende ser comedia. Lo que no pretende es dar risa por lo que lo da. O sea.
Efectivamente, efectivamente. Es decir, sí, sí es un especial de comedia, porque o sea, la prueba está en esos numeritos musicales en la cantina, con lo de Arthur, ¿no? Con el tío este que sale bebiendo por el hueco de la cabeza, joder, al Carney todo el rato por ahí, los numeritos del otro, del Corman este. O sea, sí es un especial de comedia, pero el problema es que resulta una comedia involuntaria porque lo que tiene que hacer gracia no la hace y lo que hace gracia es todo lo demás. ¿Sabes? Es Mark Hamill con esa cara, pues eso, la ambientación de los Wookiees, todo menos los numeritos cómicos que encima son larguísimos y no se acaban nunca. Y no hacen ni puta gracia, es como lo del acuario, ¿no? De, tengo aquí un acuario pequeñín y sacan un acuario ahí, que es una especie de croma, y le ponen dentro como unos pececillos de mierda que dices, pero este gag se lo podría haber ahorrado, ¿no? Y el
Sí,
otro,
porque
no me gustan los peces, no sé qué, o sea.
encima se ve como súper barato, porque se ve que es muy televisión, pero para mal, o sea, en el sentido malo, se ve televisión barata, se ve incluso televisión mucho más vieja de lo que es. Esto es del año 78 y parece eso, parece de finales de los 60. Casi es una cosa muy, muy rácana. Es que la verdad, lo extraño es que esto viera la luz. Ya te digo, Lucas ha hecho lo indecible por intentar taparlo. También es cierto. Hay que decirlo también, que a ratos Lucas también digamos, ha jugado un poquito con la idea de No, saldrá en alguna edición especial. O sea, en su momento, ahora ya no. Ahora ya que no tiene los derechos, no. Pero en su momento siempre también coqueteó un par de veces. Pero claro, las veces que ha hablado más en serio, siempre se ha referido a esto como una cosa que es un error. Una cosa que no debería haber pasado.
Yo supongo que, a ver, han pasado demasiados años ya como para tener un poco en consideración, no en consideración, sino que te haga gracia este producto. Te quiero decir, yo entiendo que inmediatamente después de la Guerra de Galaxias, tú que has cedido derechos para que hagan un programa de televisión y tal, y te hacen esta puta mierda, pues es como para silenciarlo, que es lo que han estado haciendo durante todos estos años, ¿vale? Pero ahora, por ejemplo, claro, ahora Lucas ya no tiene nada que ver. Entonces Disney más, si se les ve más hábiles con todo este tema, y lo que han hecho no es emitir el especial de Navidad este, pero sí que han hecho la secuela de Lego, ¿no? El de Lego Star Wars Holiday Special, el que lo han hecho para Disney más.
Sí.
Claro, eso es una secuela directa de esto. Claro, pero porque ya no está Lucas ahí para decir esto no, ¿sabes? Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que Disney más sí se ha dado cuenta del potencial que tiene este especial de Navidad. O sea, el potencial a nivel que es una cosa rara y que es una cosa de culto y que va a haber un público que lo va a reivindicar incluso por encima de la saga de Star Wars, te quiero decir. Porque a mí la saga de Star Wars me da un poco lo mismo, pero este especial sí me ha llamado la atención como para guardármelo en un disco y tenerlo ahí, ¿sabes cómo te quiero decir? O sea, porque es que es acojonante, o sea, es lo que te digo. Es como, solo falta Jaimito Borromeo por ahí, ¿no? Vestido de Star Wars y haciendo sus chistes, ¿no? Que para el caso es lo mismo, porque que además que están viejos, están moribundos, es ya y la decadencia absoluta de estos cómicos, ¿no? En una cosa súper actual. Y luego, mira, había un crítico que se llama Nathan Rubin que dijo que el especial parecía dirigido por una bolsa inteligente de cocaína. O sea,
Pero es que es un poco, es que, claro, pero yo entiendo, a ver, yo entiendo esa recepción porque tú cuando te enfrentas a esto y ves esto, o sea, tú imagínate que vienes de ver la primera película y de repente como puente, porque realmente esto se hace, a ver, la razón por la que se hace esto o por la que se intenta hacer esto es más que nada para mantener la franquicia fresca cuando, porque van a venir las otras dos pelis. La primera funciona tan bien que... O sea, Star Wars funciona también, la ahora llamada Una Nueva Esperanza, pero yo me, como dicen en El Príncipe de Zamunda, su madre le puso Star Wars y yo la llamaré Star Wars, ¿no? Como
sí.
con Cassius Clay. Pues Star Wars había empezado a funcionar muy, muy, muy bien en cines y entonces, hasta que llegue el Imperio Contraataca, lo que quieren es mantener vivo la venta de muñequitos y que la franquicia esté fresca. Entonces deciden hacer un producto para televisión. Y acaba siendo esto. Claro, el problema es que yo creo que nadie se esperaba que fuera a salir esto. Y a ver, realmente el rodaje, por lo menos por lo que yo tengo entendido, tuvo muchísimos problemas. Estuvo a punto de cancelarse varias veces. Hubo cambios de gente, de dirección. El director, creo que fue Steve Binder, que llegó, no sé si me parece que llegó 2 días antes de empezar a trabajar. Y
Bueno,
no te, no,
hay cachos, un tal David Zagomba, ¿vale? Dirigió gran parte del metraje, pero no sé por qué cojones lo despidieron, que este era un compañero de George Lucas en la USC, y contrataron a Steve Binder este. Lo que no sé.
Sí,
No,
que venía a hacer cosas musicales, sobre todo.
pero lo que no sé es por qué fue sustituido. O sea, no. Hay cosas que no están explicadas ahí, pero está claro, es obvio, que este especial tuvo problemas por todos lados. O sea.
Sí, no, era un producto para tele, pero al principio empieza haciéndolo gente de cine con un presupuesto súper reducido, se quedan sin dinero, al final son las televisiones las que ponen la pasta y ponen poca. O sea, al final, digamos que es todo como una especie de huida hacia adelante. Nadie quiere trabajar ahí, nadie quiere trabajar ahí, porque de hecho, digamos que a Hamill, a Harrison Ford y a Carrie Fisher, medio los obligan, bueno, medio no, los obligan directamente a trabajarlo por contrato, porque tenían un contrato firmado y no podían hacerlo. Y la única, por lo menos también por lo que yo tengo entendido, la única que al principio, que cuando le dicen que puede cantar, le hace gracia ir a hacerlo porque le apetecía cantar, era Carrie Fisher. O sea, Carrie Fisher. Digamos que al final su papel en el telefilm lo hace de buen grado porque le dejan cantar. Cuando le dicen te vamos a dejar cantar una canción tal, y dice, ah, vale, pues entonces sí. Pero entonces, hasta entonces no quería salir, estaba intentando escaquearse como todos. O sea,
Claro,
no, de no
pero
dejaron escaquearse ni a Mark Hamill, que casi se mata.
no, claro, tú lo que es ahí. Y además les está bien empleado. Porque si no estuvieran ellos, esto no hubiera trascendido como ha trascendido en la historia, ¿sabes?
Bueno, por supuesto, Mark Hamill y Harrison Ford se negaron en rotundo a cantar. Dijeron que por encima de su cadáver. La leyenda dice que Hamill se lo pidió por favor a Lucas, en plan, por favor, y que Harrison Ford le dijo que muy bien, que si quería despedirlo, que lo despidiera, pero que él no cantaba.
Cantar no, ¿no?
Dijo que, a ver, yo creo que llega un momento que tú te das cuenta del nivel de producción que hay y ves que eso está siendo un desastre. O sea, que no va a ser ni gracioso, que la gente no va a entender absolutamente nada. O sea, es que el problema es eso. El problema es que está todo hecho tan mal y es un despropósito absoluto. Pero el problema de esta peli es que como despropósito ni siquiera es divertida como despropósito. O sea, no es como otras pelis.
Yo le vi mucha gracia, ¿eh? O sea,
Claro, tú tienes capacidad para disfrutar de mierdas muy gordas. Tú tienes digamos, una formación ya en mucho underground y tal. Pero este producto que se supone que es para mainstream absoluto,
claro,
no funciona ni como producto fallido.
Es que, yo lo vi gracioso, pero porque me estaba mofando de lo que estaba viendo, claro.
Claro, claro, eso sí.
Pero claro, esto se lo pones a la peña que va a ver el especial de la vida de Star Wars y flipa, dice, ¿qué es esto? ¿No? O sea,
es... No, además, es que es una peli que es que es muy aburrida. Es que es muy, muy, muy aburrida. O sea,
los primeros 10 minutos son para quitarlo. O sea, para quitarlo. Lo que pasa es que, bueno, a fuerza de... Yo cuando lo estaba viendo digo, madre mía, ¿para qué coño mandaré ver esto? ¿Me entiendes? Lo que pasa es que luego, a medida de... Según va avanzando, ya el que sea lento y aburrido, pues ya se va convirtiendo en un hándicap, ¿no? Y sigues viendo y dices, a ver, ¿cuál es la siguiente majadería que van a hacer aquí? ¿Sabes? Y luego intercalándolo ahí con los planos de los personajes originales de Star Wars, claro, que están metidos ahí con cuentagotas, por lo claro. ¿Sabes? Y al final, pues son shows cómicos pues, de esta gente vieja, hecha polvo, con numeritos musicales, con. Bueno. Que es. Claro, al final es maravilloso. Pero realmente, la primera parte, los primeros 10 minutos, con los Wookiees para arriba y para abajo, que encima, como no hablan, tampoco sabes muy bien lo que están haciendo, dices, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Ahí con ese decorado de mierda, ¿vale? Luego llegan los soldados imperiales y les joden la marrana, ahí se los quieren llevar, bueno.
Pero es una cosa... es que además tiene esos cambios de tono, ¿no? De repente es una comedia costumbrista de una familia Wookiee, pero de repente se transforma en una especie de película sobre el holocausto, ¿no? Con nazis buscando judíos. Sí. Es que es una cosa... Es un despropósito. Y encima es que es larguísimo encima. O sea, sí, es una cosa...
Y encima la poca inventiva, la poca capacidad para sorprender, ¿no? En el sentido de que cuando introducen actuaciones musicales externas al universo Star Wars, en vez de hacerlo de una forma original, lo hacen de la más manida, que es que se ponen una tele que tienen ahí, unas tablets y unas cosas para verlo, ¿entiendes? Unos televisores de plasma y tal, que está el niño, pues ve una actuación, o uno de los soldados imperiales, pues ve una actuación, ¿no? En la pantalla. Y ya está, pues no sé, búscate la vida, yo que sé, hazte un numerito más musical, con bailarinas, yo que sé. Si puede ser todo lo hortera que quieras, todo como está concebido, pero bien hecho. Es que
claro, es que el problema es ese, el problema es que no van a por eso. O sea, hay un momento en el que no van a por vamos a hacer un espectáculo de variedades de verdad. Vamos a hacer un especial de que se vea que realmente no es Star Wars, sino que es algo inspirado en Star Wars. Y hacemos una cosa que se note que los insertos de historia son parodia y lo demás es simplemente pues relacionado con el universo Star Wars, hacemos un variedades. No, intentar hacer una película realmente, supuestamente, con una trama supuestamente hilada,
sí.
Introduciendo estas cosas que no tienen ningún sentido, que no están ahí por estar, y es que el resultado es lamentable, o sea, es absolutamente lamentable.
Claro, porque... es que es lo que tú dices, ni siquiera es un programa de segmentos, es que encima te lo está estructurando como si fuera una puta película, ¿sabes? Entonces, claro, que incluso hay momentos, por ejemplo, todos los dejan solo con Chewbacca en el Halcón Milenario, pues pueden dar el pego, no sabes si están... O sea, están rodados como de, pues eso, como cuando estaba Chewbacca y el Han Solo en el Arco Milenario y hablaban, ¿no? Entonces, sí. Claro, a partir de ahí es como una película que se va todo al país de los Wookiees y luego te van metiendo las otras escenas, pero efectivamente como escenas, no como segmentos, ¿no? Lo único que se diferencia un poco es lo de los dibujos animados y también te lo intentan colar ahí como si fuera parte del, del metraje, ¿sabes? ¿Cómo te quiero decir? Sí. Entonces, el problema es que es muy raro el producto en general, porque no funciona ni como película, que está considerado TV Movie, por lo que estoy viendo en el IMDb.
¿Vale? Sí, sí, es un telefilm, sí.
O sea, está considerado una película. Pues como película no funciona, y como espectáculo de variedades tampoco, porque le falta también ahí gracejo, le falta tías vedettes, ¿no? Les falta este tipo de cosas, ¿no? Más números cómicos, porque los números cómicos encima son una mierda. El del robot este que echa en la cámara para adelante y para atrás, que está con el dedito así, que se lo mueve con la nariz, que es una gilipollez, que es un spot de televisión que está viendo el hijo de Chewbacca. Y también lo largan eso 3 minutos ahí y dicen, bueno, esto es increíble. Pero bueno, pero yo creo que tiene su, en general, tiene su coña, ¿no? Esta basura, o sea, yo esto lo metería en los extras de Star Wars si fuera Lucas, pero de cabeza, ¿no? Porque bueno.
Claro, pero es que yo creo que hasta ese nivel yo creo que no hay sentido del humor para aceptar esto como parte de Star Wars. O sea, sí lo es una cosa que ocurrió. Pero yo creo que hay un momento en el que dices, es que esto no pega en ningún sitio, o sea, no pega absolutamente en ningún lado ni con cola, y es complicado. Yo, sobre todo Lucas, que encima sabemos que se le van ocurriendo las cosas de camino, ¿no? Y las va metiendo como puede, pues claro, esto es imposible defenderlo, o sea, no, por mucho que quiera.
Pero Lucas también es que se desentendió, porque él se puso a preparar.
Sí, sí, no, él me parece que lo único de lo que se encargó fue de la sección animada y de encargarse de que el especial tuviera gente que salía en la saga, realmente, para que fuera un producto Star Wars.
Claro, es que el tío pensaba, esto es la CBS, hay un presupuesto y tal, bueno, pues lo harán bien, ¿no? En ningún momento pensé.
El asunto es que al principio sí que se lo pidieron que se encargara él de llevarlo, pero sí. Él ya estaba con la producción de Indiana Jones y con la producción del Imperio Contraataca y no tenía tiempo. Entonces realmente lo que dijo, oye, yo, vamos, no os preocupéis, poned gente que sepa hacer esto y yo os doy recursos y os doy algunas cosas. El problema es que él, yo creo que dio pocos recursos, realmente tampoco se implicó. O sea, no es como Tim Burton, ¿no? Que aunque tampoco vaya mucho por las producciones, por lo menos da por culo. Oye, a ver qué habéis hecho, enseñadme algo, ¿no? Este no, directamente pues se desentendió. Y a quien pusieron a hacerlo, yo creo que además, como había poco dinero, yo creo que dieron poca pasta y no entraba nadie interesado. Al final entraría gente que no le interesaba nada y que estaba ahí por estar. Y claro, el resultado se ve claramente, si es que no engaña.
Sí. Es un rollo sitcom, pero de las malas, o sea, de las baratas, ¿sabes? Para una cosa que es tan buena.
O sea, es que mira que los especiales navideños suelen ser malos, en general. O sea, en casi todas las series y películas suelen ser lo peor de las franquicias, con escasas exclusiones, ¿no?
Sí.
Pero es que este es especialmente horrendo porque no aprovecha nada de donde viene, o sea, no aprovecha absolutamente nada de Star Wars, sino que realmente esta historia podía haber sido una familia en otro universo completamente distinto, no te hacía falta.
Ya, pero entonces tampoco tendría sentido, ¿no?
Claro. Pero me refiero a que tu historia tiene que funcionar, aunque luego la metes en el universo Star Wars, lo que tienes que tener es una historia, es que aquí no había nada. O sea, aquí hay una idea vaga, aquí hay una idea general, vale, tiene que ser una cosa navideña, tiene que estar hilada más o menos con el rollo Wookiees y tal, porque sí que es cierto que la idea original es que Lucas quería hacer algo con la familia de Chewbacca y con los Wookiees, ¿no? Y es un poco lo que él pone como semilla. Pero claro, ves que ha habido tanta gente que ha metido la mano en el guión, en un guión que ya no era bueno. Ves que ha habido cambios en todos los lados, que ha habido falta de dinero, que ha estado a punto de cancelarse a veces. O sea, hay tantos problemas que es imposible que salga bien. Pero es que era difícil que saliera tan mal.
Sí, sí, claro, es que ahí está la gracia, ¿no? O sea, que podía haber sido una mierda y aún así haber sido mejor que esto. Porque, o sea, si lo analizas fríamente, el programa entero es como... Es despropósito de principio al fin. Es que no se puede decir, no, tiene momentos que tal y luego aquí flojea. No, es que es como todo puta mierda desde el principio. O sea, vergonzoso, vergonzoso. Y la aparición de Mark Hamill, vergonzosa también, ¿no? Por el gesto que está poniendo, ¿no? Así como de yo qué sé, de como de homosexual, yo qué sé. un gesto así como muy exagerado, mirando a cámara, pero ¿cómo coño? Si no se ha dirigido ninguno a cámara en ningún momento todavía en el puto document, en el, la puta película, ¿por qué el personaje de Mark Hamill sí se tiene que dirigir a cámara? ¿Sabes? O sea, no rompiendo la cuarta pared, pero sí como, como yo qué sé, mira a cámara, pero es que ni siquiera sabes por qué vas a mirar a cámara. Le dan sí, unas instrucciones
un plano,
ahí que...
Un plano muy raro, es un plano muy, muy... no funciona.
No, pero no funciona en absoluto, ¿no? Para luego desembocar todo en lo que desemboca, pero el final es que es horrendo, o sea, al final es la cosa más, más horrorosa de la historia, o sea.
Sí, porque es como de película de estas de los años 40, de tipo Errol Flynn, pero de estas de militares, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, que siempre acababan como muy atropelladas y siempre muy de manera muy caprichosa. Llegaban los buenos y el malo se caía por...
Pero todo eso ocurre tras un clímax, te quiero decir. Sí. Ese tipo de finales, por ejemplo, mira, se me ocurre un final parecido, es el de la revancha de los novatos, ¿vale? Que la revancha de los novatos pasa tal, y luego al final, pues viene toda esta moralina, esta corrección política de, bueno, todos somos buenas personas y se ponen todos juntos a, yo también soy un novato, no sé qué, esa mierda, ¿vale? Pero claro, eso ocurre después de que ha habido un clímax de la hostia, que es el festival este de los novatos donde ganan ellos la presidencia del Consejo Griego y tal, ¿vale? Entonces, pues yo ahí sí admito eso. Pero el tema es que en el Holiday Special este tiene ese tipo de clima con moralina y para felicitar la Navidad y el Día de la Vida y toda su puta madre, pero es que no ha pasado nada para que eso tenga lugar, ¿me entiendes? O sea, es una serie de gilipolleces de sketch con cómicos decadentes para luego al final meterte ese final que viene a decir que todo ha salido bien y que mira, que llega la... El día de la vida y todos felices y tal, pero no ha pasado nada, no ha pasado nada en toda la puta peli.
Sí, sí, es que es eso, o sea, digamos, toda la trama es que a la familia de, vamos, que tiene que, están esperando, la familia de Chihuahua está esperando a Chihuahua que vaya, que vuelva a casa por Navidad, ¿no? Por el día de la vida.
Que además vaya mierda de claro. Argumento.
Pero es que el argumento es ese y que los guardias imperiales van a casa a vigilar que no haya allí rebeldes, ¿no? Uh-huh. Y están por la casa, buscando información rebelde y tal. Esa es la trama. O sea, no pasa nada más. Sí, por ahí sí. En medio tenemos a Bea Arthur en un bar cantando
como
rollo la resistencia, ¿no?
Claro, pero además que es que parece una mera excusa para aprovechar material descartado, que eso es otra de las cosas por las que destaca el especial, porque tú dices material descartado de la taberna de Mos Eisley, ¿no? Que es una, bueno, pues es una de las cosas más icónicas de la saga Star Wars, la taberna esta, y entonces se ve que unos planos descartados de la película, el Lucas los cedió para que lo metieran en el especial. Y entonces, toda la escena entera de Arthur, que es la camarera de la taberna, que les han dado el toque de queda, ¿no? Como aquí con el coronavirus, ¿no? Para que cierren y los clientes, como están a su puta bola, no se van. Y como no se van, pues canta una canción. Entre medias insertan los planos del tío tocando el saxo y no sé qué, de Star Wars, de la película, y ya está. Y el segmento solucionado. Y ya está.
Sí, porque te hacen un rollo como si fuera eso, como si fuera, por ejemplo, un rollo Casablanca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con los nazis, bueno, siempre ha sido así. Los nazis es el imperio y tal. Pero no funciona porque no tiene nada que ver con lo demás. Es simplemente.
No tenían que haber ido a Mos Eisley en ningún momento porque se supone que la acción transcurre en Chubacalandia, ¿no?
O sea, claro, en el planeta de los Wookiees. Y luego tienes al personaje de Carney, que es como una especie de manitas, ¿no? Es un señor que vende cosas y arregla cosas.
Sí, es como un chapuza, es que tiene su tienda y luego pues va a hacer cosas a casa de los Wookiees, ¿no?
O sea. Que prácticamente es el mentor protagonista, ¿no? De la película.
Sí, sí, es total. Es el que está, es el que más presencia tiene, quitando los Wookiees, ¿vale? Que salen más. El siguiente y el que sirve un poco de nexo de unión de todo lo que ocurre es el personaje de Arcarni, que es el que está un poco y les avisa, oye, que es que viene el imperio, no sé qué, y el que les saca un poco del entuerto, ¿no? O sea, es el humano de este especial que salva la papeleta. O sea, vendría a ser lo que es, yo que sé, Han Solo en otras películas.
Sí, sí. Es que, de hecho, es así. Es que, joder, es que es un despropósito. O sea, realmente, el problema creo que está... Bueno, el problema está en muchas partes. O sea, hay muchísimos problemas. De hecho, no hay nada bueno en la película. Es uno de esos pocos casos en los que no puedes encontrar nada bueno Qué raro, ¿eh? Mira qué raro con la gente que había involucrada en principio y la materia prima que hay, ¿no?
Sí.
Pero es que no te aporta nada positivo a ningún nivel y todo lo que hay es bochornoso a todos los niveles. O sea, es una cosa tan desproporcionadamente mala.
Es terrible, es terrible.
Y es que es eso, es aburrida, es malo, es larguísimo, porque luego es eso lo que estamos comentando. La historia da para 20 minutos, para un capítulo de sitcom de los años 90. O sea, una
Claro,
cosa muy, muy chorra.
lo alargan porque es que luego encima es que dura hora 40 minutazos este
No,
bodrio.
eso, es que estamos hablando de que una cosa que ya en 20 minutos se quedarían largos, pero bueno, en 20 minutos con las tonterías y tal lo puedes dejar. Esto podríamos decir que podría ser un capítulo de un rollo Barrio Sésamo, para entendernos. Media hora con un par de insertos haciendo el chorre y tal. Bueno,
Sí,
pues
¿verdad?
eso.
La misma estructura.
Claro, es que es exactamente la misma estructura que un capítulo de Barrio Sésamo.
Claro.
Eso te lo llevas a 1 hora y 40. Es que estamos hablando de meterle como 1 hora y 20 más o 1 hora y cuarto más. O sea, es una cosa tan desproporcionada.
Sí,
Es
sí,
que
sí,
es
sí.
una cosa tan desproporcionada. No, yo no lo entiendo. No, no lo entiendo. Yo creo que no lo entiende nadie.
A
Pero
ver.
claro, es lo que dices tú. Yo creo que son muchas decisiones incorrectas y mucha carencia de recursos.
Pero incluso, pero yo lo que veo también es un equipo que no se ha pispado una mierda de lo que es el universo Star Wars. Aunque, a ver, por aquel entonces todavía era muy, muy nuevo, ¿no? Pero es como haberlo dejado en manos de viejos. Te quiero decir que no se enteran de nada, ¿me entiendes? Y entonces, pues venga, pues sí. Y ahora llega Bea Arthur y canta una canción y tal. ¿Por qué Bea Arthur? ¿Me entiendes? Si es que ni siquiera eran las estrellas en auge de la CBS en aquel momento. ¿Sabe? Porque, bueno, Bea Arthur con las chicas de oro pegó como un subidón. ¿Sabes lo que tengo que decir? Pero esta gente estaba ya. Bueno, Al Garni había ganado el Oscar y tal, pero Al Garni, aparte de que ha sido un loser toda su puta vida, tuvo el momento ese de auge cuando ganó el Oscar. Pero que fue una cosa como mínima, porque cuando lo ganó nadie sabía quién era Al Carney y daba un poco igual, porque además la peli esta de Harry Tonto es como una especie de telefilm de un señor hablando con su gato y tal, da un poco igual. Pero eso también fue años antes de esto, te quiero decir, que aquí ya estaba
Bueno,
en
pero
la
no,
cabeza.
no fue 5 años antes, yo creo, ¿no? Más o menos. Fue a mediados de los 70.
Sí, pero sí, pero a ver, el Oscar de Al Garni fue en su momento, fue la sorpresa de coño, se lo ha llevado, ¿no?
Sí.
Pero aquí ya daba igual. Y aquí, The Honeymooners ya era un producto obsoleto y el propio Al Garni ya estaba en las últimas con un alcoholismo, ¿me entiendes?
Bueno, tardó, murió mucho después, de todas maneras, ¿eh? O
Sí, bueno,
sea,
pero
murió para el año 2000, creo recordar.
sí, pero bueno, pero me da lo mismo. El tema es que aquí se le ve que está borracho y que está y que está en las últimas con unos chistes de mierda. Que encima, además, esa forma de interpretar, ¿vale? Tan de los, pues eso, del espectáculo de variedades de los 50 a los 60, ¿no? Que es que el individuo, el cómico, ¿vale? Tuerce la cabeza o se gira más de la cuenta. Una forma de interpretar forzada, ¿no? Es como, yo qué sé, como cuando Rodney Dangerfield pues tenía la coletilla esa la que se estiraba de la camisa, ¿no? Llevaba la camisa y se estiraba de ella cada vez que contaba un chiste. Pues se alargan igual, se tuerce y gira la cabeza y es todo como muy artificial, ¿no? Y dices, pero bueno, esto en un espectáculo de variedades de esta época navideño me cuela, pero es que se supone que es una cosa que está ambientada en el universo de Star Wars y que encima es oficial. O sea, te quiero decir que no es un spin-off y tal. Que luego han renegado, pero de aquí ha salido el Boba Fett, de aquí ha salido el Día de la Vida, que por lo visto ahora en el Mandaloriano este también lo tienen, ¿entiendes? El Día de la Vida. O sea que realmente es el inicio de un personaje tan importante como es el Boba Fett. ¿Sabes? Que no es moco de pavo decir esto, ¿sabes? Y luego también es la primera vez que sale acreditado el James Earls, ¿no? ¿Cómo se llama este?
Sí, James Earl Jones.
James Earl Jones, ¿no? Es en
Como
la
Darth
primera.
Vader.
Como Darth Vader, la primera no sale acreditado. Aquí sí, o sea.
Sí, porque él solo le ponía la voz a Darth Vader.
Claro, pero bueno, pero luego se ha llevado un crédito que te cagas, James Earl Jones, por eso, por ser la voz de, ya
Sí,
sabes,
por ser
David
la voz.
Prowse. Es el cuerpo y en ese es la voz. Pues aquí es la primera vez que sale. Entonces, pero de todas formas, lo que me sorprende más es que ahora, en pleno 2020, lo de Disney y más, que se hace con la franquicia Lego Star Wars, que ya sabes tú que esas franquicias funcionan de pelotas, ¿no? Cuando en cines y en todo, o sea, hay como fiebre y tal. Se lo marcan por el Holiday Special, o sea, como una continuación de esto. Claro, toda la vida renegando. De este especial para que ahora coja Disney y lo ensalce haciendo una movida encima del Lego, o sea, ¿cómo? Para que sea más festivo y más navideño. No sé, es como, me sorprende mucho eso. Que no lo he visto, me hubiera gustado verlo, el de Lego, para...
Yo no lo he visto tampoco todavía.
Tú sí tienes, ¿no? Disney más, ¿no?
Sí, lo veré, pero todavía no lo he visto.
Sí, pero bueno, será otra cosa, supongo. Supongo que lo que hace es un poco ambientarlo en este universo, ¿no? Pero luego tira por el lado Lego Star Wars que esté llevando la historia esa, ¿no?
Claro, normalmente las de Lego suelen salir mejor, saben mejor lo que hacen, creo que saben mejor los productos que hacen, que los conocen mejor. Y yo creo que no tendrá nada que ver, realmente.
Sí, no, simplemente que pasa en el día de la vida y a tomar por culo. Y ya está.
Y vamos, y eso si pasa en el día de la vida, ¿eh? que ni siquiera sé si jugarán con la coña esa.
A saber, ¿no? A saber qué pasa. De todas formas, yo creo que es el momento de reivindicar este especial y de que lo saquen oficialmente en DVD y en Blu-ray y tal. Porque yo creo que ha pasado ya los suficientes años como para que esto quede como un producto más de la franquicia, ¿sabes? Que salió un poco raro y bueno, yo qué sé, y que le dota de humanidad a la franquicia, ¿sabes? Que es casi robótica, ¿sabes? Que está tan medido y tal. Pues qué bien, ¿no? Que salió esta puta mierda, ¿eh? En este universo, ¿no? En este universo ya ha prostituido, ¿no? Ya ha llegado Disney, ya no saben ni lo que están haciendo, ¿no? O sea...
Es que yo, joder, no sé hasta qué punto... bueno, igual Disney sí que se mete en ello. Pero no sé hasta qué punto esto es recuperable, porque es que es muy malo. O sea, no estamos hablando de un producto que sea naif o que haya envejecido mal. No, no, que estamos hablando...
Que también, que pasa... Sí. Es que pasa todo eso y aparte...
Claro, pero que es un producto que ya era malo cuando salió.
Claro. Pero...
Y ya era rancio y viejo cuando salió. Ese es el problema.
Claro, es que en su momento ya estaba anticuado. Ya era una... Pues claro, imagínate ahora. Pero claro, pero ya son 40 años de Star Wars. Yo, ahora qué maldad que lo saquen. Sí, ahora lo van a vender como churros. Sacan esto en Blu-ray y lo venden como churros, vamos. O bueno, o lo ponen en Disney+, me da lo mismo. Que le den visibilidad, te quiero decir. Porque bueno, porque estos son copias que han rulado durante años y han llegado y tal. Pero claro, esto realmente no está oficializado. Esto se emitió en su momento en Estados Unidos ese día y no se ha vuelto a emitir. Y luego los países a los que se exportó también se emitió. Creo que Francia sí lo ha ido emitiendo regularmente, ¿vale? Pero se emitió esa vez y ya está. O sea, que es como un producto muy...
Sí, sí, sí. No, pero ya te digo, es que al final es un producto maldito, pero no es el... Pero claro, no es el clásico caso en el que hay cosas defendibles y cosas que no. Es que aquí es indefendible todo, absolutamente. O sea, no sé... A ver, alguien podría defenderla, pues eso, como producto Star Wars y como que te mete algunas cosas en el canon...
Yo para mí sí es 100% Star Wars esto.
No, sí, a ver, sí, es que lo es. O sea, eso, una cosa es que sea lamentable y que no se lo quiera reconocer, y otra cosa es negar lo innegable, y es que esto ha existido y se hizo como un producto Star Wars, y de hecho a día de hoy en los productos Star Wars que permanecen hay cosas que han llegado de este especial, ¿no? Así sí. Que eso, las cosas son así, eso no se puede negar. Pero también es cierto que es muy difícil reivindicarlo, porque no tiene nada reivindicable. O sea, no es un caso en el que digas ahora con el tiempo vemos que no era tan malo, o es que se hizo en un tiempo en el que esto era bueno y ahora ha envejecido. No, es que es lo que decimos. Es que este producto ya nació viejo y malo cuando lo hicieron. Claro. Es una cosa que no es reivindicable porque es todo malo objetivamente. Pues está hecho mal, pues está mal hecho.
Y con el paso del tiempo es todavía peor, claro.
Y lo salva mínimamente... que lo que son los productos, pues lo que dices tú, al final los Wookiees los ha diseñado Stan Winston, al final los interiores, aunque no tienen sentido ninguno, los ha hecho McQuarrie. O sea, hay gente que realmente sabe lo que está haciendo y ha hecho cosas buenas y han puesto lo mínimo para que ya no sea la risotada tan absoluta y tan de vergüenza ajena que, por ejemplo, hubieran sacado unos Wookiees que ya eran vergüenza verlos. Claro. ¿Sabes? Porque por lo menos los Wookiees, pues mira, te los puedes creer, eres universo.
Bueno, los Wookiees, vamos a ver, teniendo en cuenta cómo es Chewbacca, ¿vale? Que Chewbacca está súper bien hecho, porque claro. Con esa miradilla, ¿no? El hocico animatroneado y tal, ¿vale? El diseño es bonito, ¿vale? Pero no se mueven, no mueven la cara. O sea, hay un momento que da súper vergüenza ajena porque van Chewbacca y su mujer a darse un beso y no hacen nada más que juntar los hocicos porque ella no mueve el morro, ¿sabes? Igual que Chewbacca, que aparte esto será una versión barata del traje de Chewbacca porque tampoco lo mueve mucho, o sea, la peli tiene más expresividad, ¿sabes? Aquí sí mueve un poco...
Bueno, pero igual es por cuestiones de tiempo, ¿sabes? Y cosas así, puede ser.
Sí, porque bueno, pues porque para mover el hocico de Chewbacca harían falta dos o tres personas y no estarían allí, ¿sabes? Entonces está, es como que sí, que es el actor, es con el traje Chewbacca, pero como que lo mueve menos, ¿no? O sea, pero la escena esa del beso, tío, que al final se abraza, además también muy larga, ¿no? Queda un poco como de grima, ¿no? Porque dice, ¿qué hacen? ¿Se van a besar? ¿Qué,
es que para mí el principal problema de todo, porque mira, si esto hubiera sido una cosita corta, mira, ya, ni siquiera te digo que sea más corta, pero que sé que hubieran sido 38 minutos, ¿sabes? 38 sobre 40 minutos. Pues no va a ser bueno, porque bueno, es imposible que sea, y te va a quedar raca, no te va a quedar antiguo y te va a quedar tal, pero no te va a quedar, por lo menos no te va a quedar aburrido, o por lo menos no tan aburrido. Entonces es una cosa que te ves, que es curiosa, que ves a Jan Solo, ¿no? Sí. Con Chewbacca, y ves a Mark Hamill, y ves a Carrie Fisher cantando, y ves un par de chistes malos, y ves a Bea Arthur cantando también, y dices, bueno, pues es una mierda, pero pues bueno, pues un producto de Navidad. Pero claro, es que te vas a una hora y cuarenta, absurda, y es que es imposible salvar nada. Porque el principal problema que tiene es que todo es larguísimo. Es que, lo que estamos diciendo, se considera que el corto animación es lo mejor del especial y es larguísimo. Pero es que el sketch de la cocina es larguísimo. Es que cuando se pone el hijo de Chewbacca a ver a los tíos estos haciendo el circo, es larguísimo. Es que son cosas tan aburridas y tan largas.
Y cuando te presentan a los Wookiees, eso es eterno.
Son 10 minutos de ellos gruñendo.
Que le iban a poner subtítulos, luego no sé por qué extraño motivo no se los pusieron y se los tenían que haber puesto, porque es que encima, que no entiendas lo que están diciendo los Wookiees, porque claro, los Wookiees tienen conversaciones, pero claro, son conversaciones de gruñidos. Entonces, el espectador se tiene que imaginar un poco lo que están haciendo, y no lo sabes, porque realmente supones que están discutiendo de, oye, que no viene Chewbacca y a ver si le ha pasado algo, que es básicamente, pero eso durante muchos minutos y sin ritmo y sin planos. O sea, que luego lo que dices tú de que esto reducido a media hora, pues bueno, pues sería algo mejor. Yo pienso que esto no hay que lo arregle, que tú haces un montaje de esto de 35 minutos y sigue siendo igual de malo.
Pero además, si tú quieres hacer esto, a ver, si tú quieres hacer la bromita, tú quieres hacer la coña, haz de verdad una parodia. O sea, lo que tú no puedes hacer es pretender hacer un producto dentro del universo Star Wars, realmente, que entre, y poner a un Wookiee haciendo galletas. Porque es que es absurdo, pero está haciendo galletas como haría una señora de Los Ángeles en los años 60. O sea, está haciendo galletas en un puto horno, galletas de Navidad. Es que no es serio. O sea, bueno, que no es serio, no es serio. Pero, o sea, haz una parodia realmente.
Que al no tener afán paródico es más mierdoso, claro.
Claro, porque si tú haces la parodia, te puede quedar incluso gracioso, pero juegas realmente a hacer la parodia. Y juegas a hacer las coñas y que se note que es una broma, que se note que es un spoof que se está haciendo la gente. Y todo el mundo diría, joder, qué spoof más guapo se han jugado estos tíos riéndose de ellos mismos y tal. No, pues haces una cosa en la que intentas que hacerlo pasar por serio.
Exactamente. Aquí el problema que hay es que el señor que ha decidido que la señora Wookiee se ponga a hacer galletas de Navidad, ¿vale?, sea lícito dentro del universo Star Wars.
Claro,
también, pero eso es por un completo desconocimiento también de lo que había antes, ¿sabes? O sea, que es una película de espacio y tal, que hay humanos y tal, vale, pues que hagan galletas de Navidad, ¿sabes? O sea, es como no enterarse de nada, ¿no? Que,
sí, sí.
Pero también se reduce a hacerlo mal, porque una cosa es, cuando está bien hecho, si ese sketch hubiera funcionado, yo creo que lo que menos hubiéramos reparado es en que la señora Wookiee está haciendo galletas. O sea, que yo creo, o sea, como parodia hubiera sido malo, y si no hubiera sido parodia, como no fue en este caso, es peor, pero porque está mal hecho, porque es una historia de mierda, porque nadie quiere ver Wookiees haciendo galletas, ¿sabes? Y menos con un señor con cuatro brazos, efectivamente, que parecía Straco con cuatro brazos mal puestos ahí, de uno que hay detrás que lo saca por otro lado, ¿no?
Es que encima es eso, es ¿a quién ponemos para hacer los personajes? ¿A quién le gustan los chavales de hoy? No, pues podemos poner a Bea Arthur, a Harvey Korman, para los chavales de hoy, que no, para los chavalitos.
Para el público. Pero eso yo creo que, ¿sabes?, que es más que una mala decisión de casting. Yo creo que lo que estaban es con las vistas puestas en el público de la CBS de aquellos años, ¿no? Entonces, pero claro, es que en aquella época ya también estaban dando otro tipo de teleseries y tal más actuales, ¿no? O sea, te quiero decir, Claro, pero es un poco, sí, es que entiendo un poco la mentalidad del que ha hecho esto. Te quiero decir, es como cuando te hacen aquí el especial de Nochevieja en la 1 y empiezan a salir viejas glorias, tipo Manolo Escobar, tipo...
Sí, es un poco telepasión.
Sí, algo así, ¿sabes? Es algo que sí, que tiene mucha coherencia para la gente mayor en Navidad que lo vea, pero claro, mezclado en el universo Star Wars, que es súper inadecuado, ¿no? Entonces, es como una cosa muy rara, pero es donde reside también el valor de esto. O sea, qué bien que esto salió como salió y podemos estar hoy hablando de ello, ¿no? O sea...
Y ojo que a mí, por ejemplo, a mí Harvey Korman me flipa, ¿eh? Es un actor cómico que siempre me ha...
No le tengo flipa. Yo no le tengo yo muy ubicado al
Harvey. Sí, hombre, sale en, no en todas, pero en las películas de Mel Brooks, en casi todas.
Sí, pero...
El de Sierra de Montar Calientes, el de Máxima Ansiedad...
Sí, pero son papeles así como secundarios que no... O sea, que
no, no, bueno...
O sea, que yo no sabía siempre, quién era este.
Siempre hace del malo.
Uh-huh.
Sí, siempre sí. Es el malo, casi siempre. No, es un tío muy gracioso. O sea, él realmente como actor es súper gracioso. Y estuvo trabajando hasta hace poco. Bueno, hasta que se murió. Creo que se murió en 2010 o por ahí. O sea, realmente estuvo mucho tiempo trabajando. Los Muppets salió también. O sea, el tío... ha hecho muchas cosas, es principalmente de comedia, mucho producto Disney, y el tío mola, pero es que el problema es meterlo en una cosa que no tiene gracia ninguna.
No. Y eso de echar para atrás, que es como un androide él, en uno de los sketches, y echan la cámara como para atrás y para adelante, eso es lamentable. Sí. Eso es...
Sí, pero porque todos los sketches tienen un punto en el que dices, bueno, la idea no está mal, o sea, la idea, el concepto. Porque, por ejemplo, lo que hemos dicho, el sketch de la cocina, como idea, no está mal. Lo que está es mal hecho, porque lo que no puedes hacer es que ese sketch dure 8 minutos. Ese sketch tiene la gracia de los brazos y eso es un sketch de minuto y medio.
Sí, pero 2 minutos. ¿Sabes a qué me recuerda ese sketch? A uno de Martes y 13, el del champú. O sea, que le lava el Millán, le lava el pelo con un montón de productos a Josema. ¿Te acuerdas de ese sketch?
Sí, sí, sí.
Era también interminable, pero claro, en la época, en el contexto, hacía gracia. Pero claro.
Claro, pero.
Ese de Martes 13 era muy gracioso. Es que
es distinto, porque el asunto está. Cuando tú, por ejemplo, mantienes algo durante mucho tiempo, generas tensión y es gracioso. Pero es que aquí no generan tensión. Aquí lo que hacen es que el chiste es el único chiste y no lo repiten, sino que es el mismo. Es que no acaba. O sea, tú, por ejemplo, puedes hacer lo de repetir mucho el mismo chiste. Para por repetición generar una tensión que haga que te rías de la incomodidad. De joder, hostia, sí, vamos a repetir.
En el caso de Martes y 13, lo que pasa es que mientras lo están haciendo resulta gracioso, ¿no? Pues bueno, las caras de Millán, en fin. Ellos se las apañan para que ese alargamiento de sketch sea gracioso. El problema que hay en este sketch en concreto es que en el primer segundo, que la gracia está en que la Chewbacca esta no puede cocinar a la velocidad que el otro, pues no tiene tantos brazos, ¿vale? Ya se acaba el chiste, pero continúan con ese mismo chiste durante minutos y minutos.
Sí,
y minutos.
Pero es que además no lo cambian, o sea, es lo mismo exactamente,
sí.
Lo único que sigue el mismo chiste, no se mantiene, sino que es el mismo, está ahí y lo estás viendo.
Sí,
y
sí,
es
sí.
Como, hostia, es que llevamos una hora, pero es que esto pasa, en serio, si alguien no ha visto se puede ver, está en YouTube, o sea, no hay ninguna dificultad de verlo.
Sí, está en todos los idiomas disponibles.
Está en todas partes. El asunto está en que es espectacular cómo todos y cada una de las cosas que pasan en la película están alargadas de una manera antinatural y lamentable. O sea, como por alguien que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Una cosa muy rara.
Sí, es muy raro. Y luego,
sobre todo en comedia, que el timing es tan importante.
Sí.
La comedia.
Fíjate, por eso te digo. Pero luego, además, es que los segmentos que funcionan un poquito mejor, no funciona ninguno, ¿vale? Pero los que funcionan un poquito mejor, como el del soldado imperial en la tienda con el Al Garney haciendo chascarrillos y vendiendo cosas, ese que funciona un poquito mejor, enseguida lo cortan. Te quiero decir que dura nada. Ese dura nada, pero luego se extienden en los otros sketches horas.
Claro, pero funciona mejor porque lo cortan.
Claro.
Es que el problema está en que cuando intentan repetir esa fórmula, cuando están los soldados imperiales buscando por la casa y él llega y los intenta disuadir y llevárselos y tal, repiten 6 o 7 veces como él yéndose pero no se va.
Sí, sí,
¿sabes?
Sí.
Es como, joder, hostias.
Sí, pero luego muy gracioso porque cuando llegan los soldados imperiales y tal, toma tono de thriller, ¿no? Por así decirlo. O sea, toda la comedia
se
que
se pone muy tenso incluso, o sea, es como,
hostias. Hostia, sí, claro. Claro, pero dices, pero bueno, si hace 5 minutos estaba este hombre aquí diciéndole al soldado que si no sé qué y tal. Además, una cosa también muy de la época, que es que el soldado imperial no habla casi, no escucha, y es todo el lucimiento del cómico. Es decir, el cómico suelta los chascarrillos, interactúa con el otro, pero el otro no reacciona, ¿sabes? Pero claro, el otro es un señor con un casco negro, ¿no? Que tiene su día libre, ¿no? Con el imperio. En fin, es una cosa... Al final, ya te digo, me ha terminado hasta gustando, fíjate lo que te digo. Pues lo estaba viendo ahí, el especial dirigido por una bolsa de cocaína. Claro que eso también lo diría, porque seguramente también estuvo la cocaína ahí a la orden del día en este especial.
Hombre, era la época, ¿no?
Claro, era la época.
Era la época, es probable. O sea, yo no negaría que eso ha pasado, sin ninguna duda.
Bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Mira a Carrie Fisher, ¿no? Cómo acabó la pobre.
O sea que... Sí, al final es el juguete más roto de la franquicia, yo creo. Sí. Fue Carrie Fisher, lamentablemente. Que también llevaba, o sea, venía con mucha fuerza en cuanto a la droga ya.
Metida en
el cuerpo.
Además, menuda cuadrilla, ¿no? Esta se juntaba con John Belushi y.
Y con Aykroyd, con Dan Aykroyd.
Dan Aykroyd no era tan excesivo. O sea,
bueno, ojo, dicen que el que los enganchó a todos fue Aykroyd.
No, Chevy Chase fue.
No, pero por lo visto, el que enganchó a Belushi,
sí.
Chevy Chase se metía mucha, él, pero no, por lo visto no enganchaba a nadie.
No, pero él era el que llevaba la farlopa al set y la vendía allí, o sea,
pero cuentan que de hecho Aykroyd siempre se ha sentido muy culpable, que Belushi, como tenía, Belushi y Dan Aykroyd se llevaban muy bien, eran muy, muy amigos, tenían una relación muy, muy cercana, que dice que él tiene la espina de que si él no se hubiera metido en la coca, Belushi no se hubiera metido. Que Belushi era un tío excesivo y entonces se metían todo a muerte. Y como se había metido el otro por el colegueo, se metió él también.
De todas formas, es que para la muerte de John Belushi siempre han buscado un cabeza de turco, un culpable, ¿no? O sea, porque dicen que si este tal, también decían que a lo mejor si Robert De Niro no le hubiera dicho que se inyectara, ¿no? ¿Me entiendes? Porque
sí,
la leyenda esta de que estaba en el Sato Mármol, le dijo al otro, pues voy a hacer una película ahora en la que interpreto un heroinómano. Y Robert De Niro le dijo, pues para ser coherente, si quieres interpretar a un heroinómano, lo que tendrías que hacer es inyectarte en la película, ¿no? Y que claro, que empezó a experimentar con agujas y tal, después de lo que le había dicho Robert De Niro, ¿sabes? O sea, que siempre están buscando detonantes como para justificar la muerte de John Belushi, cuando realmente lo único que pasó con John Belushi, que es lo que le va a pasar cualquier día a Molina o a cualquiera de mis amigos, lo que le pasó es que un día se le fue la mano y ya está, y punto.
Sí,
y
no, si está claro.
No se le hubiera la mano, pues hubiera seguido drogándose años y a lo mejor hubiera durado otros 30 o 40 años más, o lo mismo, en 2 años estaba muerto porque era un nivel de vida demasiado excesivo, además de un tipo que no tenía intención de parar, ¿no? Pero sí, siempre se está buscando como culpables, ¿no? Para la muerte de este hombre. O sea, incluso el propio Dan Aykroyd, ¿no? Se autoinculpa, ¿no? Quizás si yo no me hubiera metido...
Sí, claro. Porque, claro, él decía... Bueno, de hecho, que él se echaba la culpa mucho porque él decía, no que los hubiera metido, pero que él tenía muy buen rollo con él, con Robin Williams, y que él se sentía a veces culpable de que, sobre todo Belushi, porque por cómo acabó, y Robin Williams, que el problema es que eran dos tíos muy obsesivos, muy tanto Robin Williams como John Belushi, y no tanto Aykroyd. Aykroyd es un tío, digamos, que cuando quiso dejarlo lo dejó sin problemas, porque claro, no tenía ese problema, pero el problema es que los otros dos eran adictos por naturaleza, ¿sabes? Hay gente que no es igual con las adicciones que otra, entonces él se sentía culpable en esa medida. Si no hubiera hecho tal cosa, tal.
Claro, y aparte él haría un uso de la cocaína más lúdico, te quiero decir. Pero esta gente lo que pasa es que tenía otro tipo de problemas, yo supongo que de tipo psicológico, de autoestima y tal, que lo suplían con la droga y la cocaína y tal. Entonces, el otro no, el otro simplemente pues se quería poner.
Tenemos la anécdota famosa, que ya hemos contado varias veces, que John Belushi le dijo a Carrie Fisher que le asustaba de las drogas que se metía.
Sí.
¿No? John Belushi y Dan Aykroyd le dijeron, y Robin Williams le dijeron a Carrie Fisher, tía, tienes que frenar un poco, estás drogando mucho. Y estos tíos que eran los que más se drogaban de Hollywood.
Sí, bueno, Robin Williams se asustó y luego ya con ese tipo de drogas,
no,
drogas legales ha estado toda la vida.
Hombre, ya eso no lo sabemos, pero después, por lo visto, además según lo que decía, porque el problema de Robin Williams al final que lo llevó al suicidio, realmente fue una demencia. Él dijo, tanto él como Dan Aykroyd dijeron que el día que murió Belushi, ellos se quedaron tan impactados que fue una cosa que no volvieron a probar las drogas, por lo menos las drogas duras, vamos a decir,
Sí.
porque les impactó tanto y les dio tanto miedo que se vieron proyectados en la muerte de Belushi. O sea, perfectamente podría haber sido cualquiera de ellos.
Sí, claro.
Podría haber, fue Belushi, pero podrían haber sido cualquiera de ellos. Y claro, el rollo Belushi de morir en el, digamos, en el cenit de tu carrera, con todo por delante, siendo un ídolo para en Estados Unidos,
Bueno,
tal, es tan potente esa imagen.
yo tengo la teoría de que Belushi efectivamente murió en el momento álgido de su carrera, pero que era ya también el inicio de la decadencia. O sea, yo creo que John Belushi ya todo lo que iba a hacer después era mierda.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que se hubiera establecido en un cómico tipo Robin Williams, tipo Bill Murray, ¿sabes?
Sí,
Hubiera
¿no?
empezado a hacer cine,
Sí.
hubiera hecho Cazafantasmas, por ejemplo, o sea, hubiera hecho una serie de pelis que lo hubieran, si siguiera vivo a día de hoy, pues sería, pues eso, sería un Bill Murray.
Claro.
Yo creo, ¿eh? Creo en eso.
Es que
Y
realmente, claro,
se hubiera podido vivir.
el mito es tan grande porque realmente hizo cinco películas, John Belushi, de las cuales solo valen dos, ¿no? Porque,
Sí.
y las otras fueron fracasos, porque Mis locos vecinos fue un fracaso, Mi nido del tuyo, que es una peli que aunque está muy bien, también fue un fracaso, y 1941, uno de los grandes fracasos de la historia del cine. O sea,
Spielberg.
claro, que realmente es un individuo que ha llegado a mito con solo dos películas buenas, que Blues Brothers también fue un fracaso, por cierto, o sea.
Claro, pero él llega a mito sobre todo por la capacidad que tiene para la comedia, porque era una fuerza de la naturaleza, a nivel cómico, Saturday Night Live y los sketches y tal. Y era el momento de dar el salto, realmente todos dan el salto en esa época, todos dan el salto al cine en aquella época. Hasta entonces eran todos del mismo estilo que Belushi, eran gente de sketches. Y yo creo que si hubiera estado vivo hubiera dado el salto igual que ellos.
Yo no lo sé, porque además cuando murió estaba preparando el guión con otro cocainómano que era guionista, ¿vale? De Noble Roth, ¿vale? Que era una especie de intriga cómica en unos viñedos, que eso tenía una pinta horrorosa, ¿sabes? Y entonces, eso, y luego el otro que podía hacer es una película que se llamó The Joy of Sex, que luego acabó siendo, aquí se estrenó en España como el gran lío en la universidad, ¿vale? Que era también a base de sketch o no sé qué, o sea, no tenía nada que ver. ¿Cómo estaba en el papel cuando iba a estar John Belushi implicado con lo que acabó siendo la
No,
película?
claro, a ver, lo que no podemos valorar es si realmente le hubiera ido bien o mal, pero que hubiera seguido el mismo camino que Chevy Chase, que Murray, que Dan Aykroyd, que incluso Eddie Murphy, o sea, hubiera estado ahí. Otra cosa es que le hubiera ido bien, eso ya no lo sabemos. Si le hubiera
Claro.
ido mejor, peor o regular o igual.
Yo pienso que si hubiera seguido vivo, yo pienso, es una teoría, porque como hemos dicho, no podremos saberlo nunca, pero yo creo que hubiera acabado un poco en la senda de Chevy Chase, es decir, que se hubiera pasado la fiebre rápido y sería ahora pues un segundón, ¿sabes?
Sí, pues es que no, es que es tan complicado,
Es que, claro.
incluso con el propio Chevy Chase, descifrar qué significa Chevy Chase es tan complicado, ¿sabes? O sea, imagínate con alguien que ni siquiera sabemos qué hubiera pasado si hubiera sobrevivido.
Ya,
Es una cosa ya.
¿has visto el documental de?
No, todavía no, todavía
Todavía no,
no.
yo tampoco tengo unas ganas.
Yo también, le tengo muchísimas ganas.
Claro, porque es lo de siempre, lo que pasa es que, bueno, viene acompañado con declaraciones suyas de contestadores automáticos y todo eso. Entonces, claro, es un morbo. A ver si.
Un poco, además, un poco Lenny Bruce, ¿no? Clásico
Sí.
documento ahí. Sí, yo le tengo muchísimas ganas también.
Lo que sí, algún día tenemos que, igual que hemos hecho hoy lo del Holiday Special, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es un programa especial de Wired, no, no del libro, sino del biopic.
Ah, sí.
Que es un biopic que existe con Michael Chiklis haciendo John Belushi, que ya ves tú lo que se parece. Que claro, que es una mierda que te cagas y en consecuencia la gente no sabe que existe, pero yo lo tengo, yo lo he visto y sí molaría un día analizarlo como hemos analizado hoy el Holiday Special, ¿no?
Que está, joder, estaban haciendo la película esta que al final nunca se supo nada de ella, del biopic de Belushi,
Sí, con M.
que sí, con Emil Hirsch, que se parecía realmente gordo. O sea,
Sí, si
cuando
hubiera
engordó,
engordado.
sí. Había unas fotos de él que había engordado para no sé qué papel, y sí tenía un aire a John Belushi. Yo creo que yo también hubiera hecho un buen John Belushi.
Yo creo que también, porque además es el típico
Ahora.
papel, ¿no? Es que le gusta a los actores, ¿no? O sea, y entonces se meten de lleno ahí, se empapan y acaban haciéndolo igual, ¿no?
Claro, a mí me hubiera gustado hacerlo yo.
Tú, oye, pues también te das un airecito.
Porque, claro, pues tenemos, medimos más o menos lo mismo y ahora y pesamos más o menos lo mismo, ahora mismo, en este momento, ¿no? Y los dos somos, somos gordos deportistas, ¿no? Que es algo raro.
Me hubiera gustado hacer de John Belushi, qué gracioso. Nada, ese biopic deberían hacerlo. Además ya tenían un casting, porque también era Ryan Reynolds, creo que hacía de Chevy Chase. O sea, tenían ahí...
Sí, yo creo que hubiera estado guay, ¿eh? Hubiera estado guay.
Pero es que, ¿qué pasó con eso? No se sabe, ¿no?
Yo solo he recibido silencio administrativo, no he vuelto a saber nada del proyecto. Así que yo supongo que estará abandonado. ¿Sabes que es muy difícil sacar proyectos adelante en Hollywood y que muchos se abandonan X tiempo y tal? Sí, de todas maneras...
Luego sí, sale otra vez todo.
Yo no pierdo el... aparte, por lo que tengo entendido también, y esto no estoy seguro, porque a veces entra y otra sale, Dan Aykroyd está detrás del proyecto también.
Sí, ¿no?
O sea, es como que lo quería sacar adelante y tal. Y creo recordar que este verano se volvió a hablar de él. Se volvió a hablar del proyecto. Lo que pasa es que ya no estaba Emil Hirsch relacionado. O sea, que Emil Hirsch empezó un proyecto es evidente, porque eso se sabe, pero ese proyecto se debió abandonar.
Sí.
O sea,
sí.
Que el proyecto estaba sobre la mesa. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil sacar adelante los proyectos.
Bueno.
Entonces, diría que ahora, creo que en verano leí que habían, no sé si el mismo u otro, pero habían repetido el que estaban otra vez detrás. Pero claro, hasta que se sepa si eso sale adelante o no.
Claro, pues bueno, a ver qué pasa. Yo supongo que esto acabará en serie o algo de eso. Tiene toda la pinta.
Hombre, una miniserie de 6 capítulos para Netflix o una de estas estaría guay, ¿eh? Porque meterían cañita y podría estar guay.
Tiene pinta. Por cierto, cambiando un poco de tema, me estoy viendo de Office.
Hombre, una de mis...
No la había visto yo nunca.
Una de mis sitcom favoritas de siempre.
Qué graciosa, cómo me estoy riendo, cómo me gusta Michael Scott y cómo...
¿Lo ves?
¿Cómo me recuerda a mi jefe, tío, el de Fox?
Eres un hombre de poca fe, te lo he dicho mil veces.
Sí, pero me da igual, llevo 4 temporadas y estoy hasta la polla porque quiero acabarla ya. Es que es... Claro, es que me tiro toda la noche viendo capítulos y digo, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Sabes? No puedo con las series. Pero qué gracioso.
Es maravillosa, es maravillosa la serie.
Sí, es muy buena, muy buena, muy buena. Y además, según va avanzando, me va gustando más.
¿Sabes? Hay un momento que abandona la serie, Michael Scott, o sea, Steve Carell.
Pero entonces va a ser una mierda, ¿no? Porque...
A ver, se nota que es el cambio, pero a mí me gustó mucho todavía. Me gustó de hecho, vuelve luego, ¿eh? O sea, sí. Al final vuelve. Pero a mí me gustó mucho la serie. Se nota que él no está, porque claro, es que, joder, se va prácticamente el 80% de la serie cuando se va él.
Claro.
Pero la cambian muy bien. O sea, tienen un par de capítulos de transición, como a ver a dónde va la serie ahora. Pero sí. Vuelve a encarrilarse bien y tira bien para adelante.
Claro, es que es lo bueno que tiene la serie es que, aunque es todo Steve Carell, ¿vale? Pero, hostia, tiene unos secundarios muy buenos y sí, hay sí, uno sí. Que le quita la función. No se llega a quitar del todo, pero te quiero decir que si no está Steve Carell, mola. El Ray Wilson, el Dwight.
Dwight, buenísimo.
El Dwight es la cosa más graciosa y más hija de puta. Qué envidioso, qué pelota. O sea, es...
Pero mola, es una serie que te presenta a varios personajes que son asquerosos, muchos, sí. Pero al final le coges cariño a todos.
Sí, bueno, a mí los que yo me cargaba de la serie es a la recepcionista y al otro tonto la polla. ¿Sabes?
Pero
trama romántica.
Pero al final les coges cariño también. ¿Sabes? Son los más densos.
A mí me cortan el rollo porque está rodada, está muy bien rodada además, porque es tipo funfutas ahí rompiendo la cuarta pared, o sea, es súper dinámico. Y a lo mejor está el Steve Carell haciendo alguna chorrada que te cagas. Mira, hay uno que se me saltaron las lágrimas de la risa, un episodio, que es que no le invitan a una fiesta y entonces él, para hacerse notar, para darles un escarmiento a los otros, decide irse a morir al campo.
Sí.
¿Vale? Entonces el Dwight
se corta los pantalones.
Sí, y luego se los pega con cinta americana. Bueno, qué risa ese capítulo. Con el otro dirigiéndose a cámara todo el rato, porque se graba él con una videocámara y tal. Y dice, bueno, aquí con este cuchillo y esta cinta americana, nada malo me puede pasar, hace calor, ¿no? Y empieza el tío a romperse la ropa. Y claro, luego va haciendo fresco y se arrepiente, ¿no? Y ya vale, y aguanta 10 minutos allí. Y luego ya, claro, llega a la oficina, no necesito el campo porque aquí tengo lo que necesito, ¿no? Papel, mi oficina, mi teléfono. Bueno, qué bueno el Microsoft. Pero,
¿la ves en inglés o en castellano?
En castellano, en castellano.
Pues en castellano es, porque además yo la he comparado, es infinitamente peor en castellano que en inglés. O sea, si haces el esfuerzo de verla subtitulada, te vas a descojonar 40 veces más.
Ya he empezado, ya me he familiarizado con las voces y tal, ya si la cambio me va a costar.
Pues en castellano, tío, en castellano es que es tan graciosa que, de hecho, yo lo que hubiera hecho, yo siempre lo dije, que para doblarla, yo lo hubiera doblado como un documental. Como está rodada como un documental,
sí,
yo lo hubiera doblado por encima. O sea, hubiera dejado los textos en inglés originales.
Sí, es verdad.
Y hubiera doblado por encima como doblan los realities, por ejemplo.
Sí, como está doblado, pero por encima, dejándolo el original abajo. Sí, sí, sí.
Porque así hubiera funcionado mejor como el producto que es realmente. Porque aquí te lo están vendiendo como un reality, que es en origen. Porque es que, tío, funciona súper bien el audio original.
Sí.
Está muy, muy bien.
Ya
veo. Y a mí con el audio doblado me suena falso porque, claro, tú un reality cuando lo ves no te lo doblan.
Claro.
Sino que te dejan el audio original y te lo doblan encima.
Claro, y aquí están todas las expresiones estas y, o sea, las tonalidades estas que usan los actores de doblaje. Claro, eso se perderá en...
Sí, porque además es que tienen un estilo de actuar muy de reality, muy naturalista, digamos. Entonces, pero es la polla, es una serie, tío, es buenísima.
Oh, sí. Pero el tema es que yo alguna vez había visto esto que lo daban en Canal Plus, ¿o dónde lo daban esto?
Esto no me acuerdo, yo esto ya lo he visto en internet. O sea, yo cuando lo vi ya lo vi por
yo estaba haciendo zapping y he visto The Office en algún canal.
Sí, sí, no, si echaron lo echaban en castellano además, eso seguro. Pero yo ya lo vi, yo no lo vi en su momento en televisión, ya lo vi por internet.
Bueno, el tema es que yo alguna vez hacía zapping y lo quitaba, porque digo, pero ¿qué es esto tan, sabes? Tan, claro, como tienes ese look, ¿me entiendes? Tan de vídeo y tan, ¿sabes? Sí. Si no estás prestando atención, pues te parece una gente hablando y dices, ¿y esta mierda? Y lo quitaba siempre.
Y luego es espectacular porque si ves los rodajes, los ves que los capítulos duran 20 y tantos minutos, sitcom pura y dura. Pues rodan 50 minutos por episodio.
Uh-huh.
O sea, por episodio desechan más de la mitad.
Claro,
por eso es tan buena.
Claro, claro.
Es que hay trozos que han quitado que son buenísimos también. Porque yo he visto por YouTube los descartes de muchos episodios. Y es que dices, joder, es que son buenos también. Es que han descartado 20 minutos que son otro episodio bueno.
Uh-huh,
por claro. Eso son tan buenos lo que hay.
Claro, claro, es que es gracioso, tío. Y el Dwight es que, además que es el típico personaje que cuando empieza la serie, uff, qué personaje, no empatizas con él y tal, claro, pero claro, al final se echa la serie el tío a la espalda ahí.
Sí, sí, bueno, de hecho, cuando se va a esticar el de la serie, es es Ed Helms y él, que luego viene Ed Helms. Sí. Son los dos que se tiran la serie para adelante y es la hostia, ¿eh?
Con Ed Helms lo hicieron muy bien porque Ed Helms al principio no funciona en la serie.
Pero lo cambian de la hostia, tío.
Es un personaje como súper excesivo que casi te la está jodiendo, ¿sabes? Y luego llega un punto en el que le quitan unos cuantos programas, ¿vale? Y aparece otra vez y es el mismo personaje pero con otra personalidad totalmente distinta y entonces ya sí funciona.
Sí, porque además va como a un curso de control de la ira o algo así.
Exactamente.
Y vuelve tranquilo y a ese personaje que era el peor personaje del mundo, de repente lo convierten en un personaje que también es de los que mejor te caen.
Sí, 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 que también mola, que además está enamorado de la otra, que se la folla el Dwight, que es ese triángulo amoroso graciosísimo, ¿no? Porque además le suelta indirectas de hay un macho más listo que cubre a tu hembra, ¿no? El Dwight con la voz esa que tiene. El Ryan Wilson ese que es buenísimo.
Joder, es muy bueno, es muy bueno.
Sí, 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 sí. Qué descubrimiento. Me lo dijo el Pedro José Tena. Que no le iba a hacer ni caso, pero insistió tanto en que te va a gustar, no sé qué tal. Digo, venga, te voy a hacer caso. Digo,
¿me puedo... cabrón, ya te lo dije yo que era cojonuda y tú me decías que series no.
Ya, pero también es que ahora con las plataformas digitales también es más accesible. Entonces, pues bueno, echo un vistazo y si no me engancha lo quito, ¿sabes? Entonces, pero bueno, pero sí, pero ha sido un descubrimiento. Lo que pasa es que se me está haciendo ya larga, ¿eh? Porque llevo como
pero te tienes que acostumbrar. No lo acabo. Porque tú como eres antiseries, te cuestan más. Pero te irás haciendo.
No sé, yo estoy ya hasta la polla de que empezaron a abortar. Lo que pasa, digo, no, a ver qué pasa aquí. Pero es que me quedan todavía 5 temporadas. Y digo, madre mía, llevo un mes a piñón nada más que viendo esto, ¿sabes?
Pues yo me la voy a volver a ver entera. Estoy por... A ver, no sé qué día empezaré, pero sí, voy a empezar ahí tranquilamente a verme la entera otra vez.
Pues cuando te la veas, hacemos un Aristócratas de...
Pues perfecto, sí.
De The Office, claro, ya cuando me la haya visto yo, ¿sabes? Y le dedicamos ahí un eso, porque sí, ha sido un descubrimiento, ha sido el descubrimiento del año, ¿no?
No, no como el especial de Navidad de Star Wars,
No,
¿no?
también,
O el especial de vacaciones de Star Wars.
también, porque el especial de
Acción de
vacaciones
gracias.
de Star Wars como material de derribo es la hostia. O sea, esto es una cosa como no he visto yo en mi puta vida. O sea, lo que no entiendo es cómo no está más reivindicado, como producto chungo. ¿Sabes cómo te digo?
Pues que, pero porque esta gente no, a ver, los fans auténticos no son fans de lo chungo,
Bueno,
¿sabes?
pero a ver, hay fans que no son fans de la franquicia, que reivindican, por ejemplo, el Star Wars turco, que eso sí que es una puta mierda, que no hay por dónde agarrarlo, ¿me entiendes? Y esto está como olvidado ahí, ¿sabes? Entonces yo creo
Pero
que porque no lo
porque
han
mucha
visto.
gente no lo ha visto.
Claro, será eso. Pero esto es un producto de cine trash, pero acojonante, o sea. Sí, o sea, es que me extraña tanto que los de, yo qué sé. Dream Theater 3000, que cogen películas y las comentan y todavía no hayan cogido nunca esto porque es carne de ser
Pero
como un.
a lo mejor es por derechos de autor algo de eso, ¿eh?
Puede ser, pero bueno,
Puede
pero yo
ser.
qué sé, pero el fandom no mediatizado, yo qué sé, es que no he oído nunca nada de peña que le gusta el cine malo y le gustan las mierdas estas, jamás he oído nada, o sea, yo sabía que existía esto, ¿me entiendes? Sabía que era un especial de la vida, pero yo ni por lo más remoto me podía imaginar que era este pedazo de mierda. O sea, yo me imaginaba, por lo típico, pues que era un espectáculo de variedades y que de vez en cuando, ¿vale? Pues hacían transiciones con los personajes de Star Wars. Pero lo que no me podía imaginar es que era un especial entero ambientado en el universo Star Wars y además con visos a hacerlo oficial, a que fuera casi como una película más, un spin-off, ¿no? Como el Han Solo que han hecho ahora en la nueva franquicia, pues lo mismo. O sea, es que es eso. O sea, es un spin-off de la saga original. ¿Sabes? Solo que es tan malo y tan loco, ¿sabes? Pues que esto no ha funcionado nunca. Pero yo creo que es un producto a reivindicar como producto trash, ¿sabes? No,
Sí, es
o sea,
durísimo, es durísimo.
incluso no entiendo cómo los fans de Star Wars no les gusta esto. Claro, para ellos es un insulto, pero deberían estar orgullosos de que su franquicia, ¿no? Pues tenga una puta mierda de estas. Es que no todo va a tener que ser perfecto, ¿no? También tiene que haber estas cosas. Además, en una saga tan cuadriculada como Star Wars, que es lo sorprendente. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué descontrol tenía que haber para que saliera esto de una franquicia como Star Wars? ¿Sabes? Claro, o sea. Entonces, pues.
No, es espectacular. O sea, es que es uno de los pocos, es uno de los pocos casos en lo que algo realmente es increíble. O sea, que no das crédito de que pueda ser verdad.
Sí. Y esto me lo acabaré yo comprando en Blu-ray porque estuve mirando y sí lo venden en Blu-ray, ¿sabes? Pero es un pavo que ha cogido, le ha hecho una limpieza del vídeo en su ordenador y lo saca en Blu-ray de manera pirata, ¿sabes?
Creo que
Pero.
estaba por ahí hasta la edición, una edición no pirata, sino una edición que se coló de la banda sonora.
De la banda sonora, fíjate la
Creo
cantidad.
que se mueve por ahí.
Sí,
La banda sonora
ya.
de.
Ya se mueve todo, sí. No me costó nada encontrar el programa. O sea, y luego miré y estaba en YouTube todo, o sea, en todos los idiomas y en todo. Pero
¿Qué
bueno.
vamos a poner para despedirnos? Porque esa va a ser. ¿Qué puede estar a la altura de.
Hombre, pues yo creo que solo puede estar a la altura la banda sonora original de Star Wars. Y terminar y desear felices fiestas a todos nuestros oyentes.
Feliz día de la vida, ¿no? Para
Sí.
todos.
Día de la vida, exactamente. Y nada, este ha sido el especial Navidad de todos los años, ¿no? De los aristócratas. Aunque esta vez pues, nos ha tocado hacerlo
Sí,
separaditas,
porque está la cosa complicada, ¿no?
¿no? Como.
Está la cosa jodida y nos ha tocado, pues eso, nos ha tocado hacerlo cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿no?
Y Dios es la de
Y
todos.
Jan solo en la de todos.
Pero bueno, el mes que viene, pues volveremos a. Si no se jode la cosa, pues volveremos a estar por allí, por casa de Ángel, ¿no? Haciéndolo
Sí, volveremos en 2021 a ver si es un año algo mejor que el 2020, que ha sido regular.
sí. Así es regular. Pero bueno, pero.
Y poco más, ¿no? Feliz día de la vida a todos.
Feliz día de la vida y nada, y celebrarlo con Chewbacca, su mujer Maya, ¿no? Su
Su
padre.
hijo Lumpi.
Su hijo Lumpy, vaya mierda de nombre, Lumpy ahí. ¿A qué se le ocurrió esa puta mierda? No, el hijo de Chewbacca se va a llamar Lumpy.
Y por supuesto con Jan solo.
Jan Solo, efectivamente.
Jan Solo, que era de Baracaldo. No, Jan Solo.
Bueno, pues lo despedimos hasta el mes que viene.
Señores, hasta el mes que viene. ¡Feliz Día de la Vida!